Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Las 12:30, ¿qué tal? Muy buenos días, bienvenidos a Herrera en COPE en Ourense en este miércoles 19 de mayo del año 2021. Una jornada en la que tendremos cielos despejados, donde llegaremos a máximas de 25 grados en la capital de las Burgas. Fue caerle un chaparrón ayer a Amelia cuando estaba en la visita a la consellera de Medio Ambiente y lo decíamos, y cambiaba el tiempo, y cambió de verdad, Amelia. Fue caerte el chaparrón. Y desde que te cayó el chaparrón y te empapaste, mira cómo ha cambiado el panorama y no te lo creías.
Es que me puse de muy mal café. Me cabré tanto que dijo aquí el tiempo. Aquí hay que... estaba muy seria. Y entonces, pues mira, cambió. No, esto es alucinante. A quien le digas que no se lo cree.
Bueno, pues tenemos un día espléndido. Tuvimos una tarde espléndida y tendremos una jornada soleada. Con 25 grados de temperatura en la capital de las Burgas, que no se lo creen son los vecinos de Laza. Y es que en los últimos tiempos, ayer nos contaba Amelia a esta hora que se había registrado un temblor en Sarreaus de 3,3 en la escala Richter y pequeños temblores en Laza. Bueno, pues en las últimas horas, ¿cuántos has contabilizado en Laza?
Pues espérate que te lo digo, porque, a ver, más de 12 desde esta medianoche. Más de 12 desde esta medianoche. Creo que son 13 o 14, ya he perdido la cuenta. Pero más de una docena hasta las 11 de la mañana, que fue la última vez que lo miré. Y también hay que decir que no solamente tembló en Laza, sino que, bueno, en Laza eso, una docena de veces, pero también se movió un poquito en Vilar de Barrio, hubo dos temblores a las entre las 5 y las 6, y en Sarreaus también hubo un temblor entre esa hora. Bueno, eso de 1,5, 1,8, poquita cosa, pero los de Laza están ahí... Bueno, tembladito, ¿eh?
Uno de ellos ocurría a la 1 de la mañana y esto es lo que nos contaba Pablo Gómez, un vecino de Laza, en ese momento cuando ocurría un pequeño seísmo.
Pues sobre una estaba durmiendo en la cama, sentí un temblor. Levantéme de la cama, salimos a mi nena y yo, para fuera estaban mis vecinos fuera preguntando por qué pasaba.
Pues eso ocurría a la 1 de la mañana.
Sí, porque es que fue el primer temblor de hoy en Laza, fue justamente a la 1:03 y fue el que se pudo sentir, fue de 3,2 grados en la escala Richter. Así que sí, bien le creo y es bastante desagradable la sensación.
Uh-huh. Esta mañana tuvo lugar una nueva sesión de la Comisión de Investigación sobre la pérdida de documentación en urbanismo. Estamos hablando del edificio que está al lado de la iglesia de los franciscanos. Hemos hablado aquí con el promotor. Estaba previsto un careo entre el exconcejal Cudeiro y el promotor. Esta mañana no asistió a ese careo el exconcejal de urbanismo. Un asunto que está en comisión de investigación por una pérdida de documentación, reitero, pérdida de documentación en urbanismo, algo que llama poderosamente la atención, porque por mucho que digan, pues hay que hacer con diligencia el trabajo, y que se pierda una documentación no me parece ni muy lógico. Pues esta mañana no hubo careo, siguió la comisión de investigación. Después escucharemos a los distintos representantes políticos y también al promotor hablar de lo que se ha vivido esta mañana en esa sesión de la comisión de investigación que va a continuar el próximo día 24. Y hoy es un día triste en el deporte orensano, y muy triste porque el Ourense Baloncesto desciende a la Liga Le Plata. Es un mazazo absoluto para todos los ourensanos. Además, fue de la forma más dura. Es como cuando pierdes por un penalti en el último instante, como ocurrió con el Deportivo, ¿recuerdan? En aquel partido ante el Barcelona, cuando aquel penalti que falló
Barcelona,
Jukic.
No, el Barça.
Bueno, contra el Valencia, Valencia, pero le dio la Liga al Barça.
Ah, bueno, ya.
Sí.
Yo estaba en el partido del Valencia.
Sí.
Mirando para otro lado, porque te juro que no pude ver el fallo del penalti.
Pues ayer el COP bajó también de la forma más dura, por un triple a falta de 2 segundos, que situó el marcador en el Pazo 77-78 ante el Real Murcia y abocó in extremis al COP al descenso. Pero digo que es un golpe muy duro porque en estos últimos años ha estado marcado el deporte obrensano por descensos o por desapariciones. Sin ir más lejos, la desaparición del Club Deportivo Orense. Estamos en una década terrible, ¿no? Y cuando ves por ahí equipos de ciudades más pequeñas que Orense, como el Huesca, que está en primera división, el Eibar, que acaba de perder la categoría, pero que estuvo estos años en primera división, sin ir más lejos, el Lugo, que está en segunda división, que mantiene al Breogán de Lugo, pues te llama la atención lo que se está viviendo en el deporte orensano en los últimos tiempos. Queda muy lejos aquella década de los 90, cuando Club Orense Baloncesto estaba en Liga ACB, con Charles Thompson, con André Turner, con Darrell Armstrong, y era capaz de ganar al Barça, al Madrid, y jugaba el playoff por el título con Estudiantes. Aquella década en la que estaba el Club Deportivo Orense, que llegó a ser líder de la segunda división del fútbol español, con Rodríguez Baz en el banquillo, y antes con un técnico extraordinario como fue Teixidó, o cuando estaba el equipo de fútbol sala en la máxima división del campeonato nacional. Eso ocurría en la década de los 90, y en la última década fue terrible lo que está pasando en el deporte orensano. Sin ir más lejos, tampoco tuvo suerte con la política, porque recordemos que en el gobierno anterior varios partidos no apoyaron el paso de Club Orense Baloncesto, que se había ganado en la cancha lo que después perdió en los despachos. Pues por unas cosas y otras, hoy la afición llora el descenso de un equipo de Club Orense Baloncesto que cae a la Liga Le Plata. Y a muchos hoy tendrían que reflexionar por qué en la década de los 90 Orense brillaba con luz propia y por qué hoy tenemos un Club Orense Baloncesto en la Liga Le Plata, a partir de hoy, un Club Deportivo Orense que desapareció y que no tiene nada que ver la situación del deporte orensano hoy a la que se vivió hace no muchos años. Es una pena y hoy lloramos todos, la verdad, la derrota de Club Orense Baloncesto y el descenso a la Liga Le Plata. Son las 12:37. Esto es Herrera en COPE Orense.
Sigamos celebrando juntos el placer del buen comer en Restaurantes Caracoles.
Con todas las medidas de seguridad en sus amplios salones para todos tus eventos sociales y familiares.
Un rico tapeo en sus abiertas terrazas disfrutando de la naturaleza.
En Os Caracoles, garantía de calidad en su carta y menús diarios.
Hotel Restaurantes Caracoles en Adarrasa o Pereiro de Aguiar.
988-380165.
Herrera en COPE.
COPE más Ourense.
Estar informado.
Aquí estamos en Herrera en COPE Ourense y hoy vamos a hablar con la concejala del Partido Popular, Eugenia Díaz Abella, porque el Partido Popular siempre ha considerado en este mandato municipal que el área social es una prioridad. Ella fue la responsable del área social en el anterior gobierno de Democracia Orensana del Partido Popular y es la responsable en el grupo municipal del Partido Popular hoy en la oposición de todo el área social. Es un placer para nosotros hablar con Eugenia Díaz Abella. ¿Qué tal? Muy buenos días.
Buenos días, Juan. Buenos días a todos y a todas. Bien, aquí luchando.
Bueno, decíamos que el área social es una prioridad para el Partido Popular. Usted encarna esa responsabilidad en el área social del Grupo Municipal del Partido Popular. Yo quería preguntarle en primer lugar si es necesario ya una reunión urgente con las entidades sociales ante este panorama que estamos viviendo por el COVID-19.
Hombre, es una prioridad y ellas lo vienen demandando ya desde hace varios meses. Y en estos dos últimos meses que nos hemos reunido con, yo creo que la mayoría de ellas, pues es un reclamo que hacen de manera unánime. Y en el pleno pasado nosotros llevamos una moción, pues en este sentido, ¿no? Para que de una vez por todas el gobierno municipal se reúna con ellas de una manera transversal y también con los técnicos, pero que sea una reunión proactiva y técnica, ¿no? Para poner encima de la mesa las dificultades, no simplemente para recibirlos de manera cordial, sino para abordar los problemas que tienen. Se aprobó por unanimidad y hasta el día de hoy, pues nada se sabe. La semana pasada que teníamos junta de área, se desconvocó la del área social y no pudimos preguntarle al concejal a ver cuándo tiene prevista esta fecha. Pero es una prioridad ya, ya.
Estamos viendo el trabajo que desarrollan las entidades sociales, Cáritas, Banco de Alimentos, Cruz Roja. Estamos hablando con ellos aquí en la cadena COPE por esta situación tan, tan difícil. La verdad es que se ve que con este panorama que estamos viviendo hay muchas necesidades que deben contar con el apoyo del gobierno, ¿no? Es necesario que el gobierno también en ese sentido sea consecuente con lo que se está viviendo por parte de muchas familias que tienen muchas dificultades para afrontar las necesidades básicas, Eugenia.
Sí, a ver, la labor de Cáritas, de Cruz Roja y de Banco de Alimentos, bueno, pues sobran las palabras y para definir todo lo que están haciendo, porque al final son ellas las que están cobijando y dando y cubriendo las necesidades básicas de la población más vulnerable de Ourense, que antes había ya un grupo importante de personas que atendían estas entidades, pero con la pandemia y con la crisis económica que estamos viviendo, pues estas familias se han multiplicado. Entonces, tenemos que escucharlas, tenemos que atenderlas, y tanto el gobierno como la oposición tenemos que estar al lado de ellas y dejar fuera nuestras guerras políticas. Digo esto porque va a venir los convenios, hay que aprobar los convenios, y eso es una prioridad. Y en el pleno de marzo del 21 y en este último pleno, el Partido Popular ha pedido una altura de miras también a toda la oposición. Como oposición que somos responsables de que esos convenios se vayan a llevar adelante y de aprobar esas modificaciones. Entonces, el gobierno tiene que escucharlos, tiene que atenderlos, tiene que sacar de manera urgente esos convenios y la oposición aprobar estas modificaciones de crédito. Porque no podemos defender a Ourense si dejamos al lado a la población más vulnerable. Y después el gobierno municipal atender al resto de entidades, que cada una en su medida hace una labor increíble y llega hacia a la población que la administración no puede atender, y de una manera que nosotros como administración nunca podríamos hacerlo. Entonces, la oposición y gobierno en esto tenemos que ir al unísono.
Como la Asociación de Personas Sordas, ¿no?, de Ourense, que ustedes van a llevar una moción para defender en el próximo pleno municipal. ¿Qué es lo que van a solicitar en el pleno?
Bueno, lo que vamos a solicitar es que se firme un convenio con la Asociación de Personas Sordas de Ourense desde un punto de vista de cultural y de entretenimiento, porque está reconocido el lenguaje de signos como una lengua oficial y también universal, y ellos tienen pleno derecho a la accesibilidad también a la cultura. Sabemos que el alcalde este año la atención que le está dando a la cultura pues es nula. Estamos viéndolo día sí y día también. Pero, sin embargo, nosotros pedimos que se haga un convenio específico con esta entidad porque ellos tienen mucha dificultad para todo el tipo de entretenimiento y de actos culturales, y tienen que hacerlos ellos desde su asociación, con sus intérpretes y adaptados a su discapacidad. Entonces pedimos que se les atienda de manera específica, porque vamos, la línea de subvenciones que otros años en la Concejalía de Cultura se convocaban, pues no van a salir. Entonces, pues por eso, porque son personas que necesitan estar integrados en la sociedad. Y la cultura, le guste o no al señor alcalde, es una necesidad también para la población. No la podemos dejar de lado con ese mercantilismo con que la trata, ¿no?
Sí, porque el auditorio está cerrado desde hace tiempo y hay muchas protestas por ello, ¿no? Digamos que mucha crítica por lo que se está viviendo en la situación cultural de la ciudad orense.
Hombre, sí, porque, a ver, el auditorio está cerrado y hay otras ciudades que están haciendo pues actividad cultural, ¿no? Ahora que están los aforos pues limitados, pero con un número importante de espectadores, pero antes también, hoy hay plataformas virtuales que te permiten el acceso a la cultura. Y en muchísimos ayuntamientos de España y de Galicia se están llevando a cabo este tipo de políticas culturales. El menosprecio que está haciendo el gobierno municipal a todo el movimiento cultural, pues a mí, como urensana, me da mucha pena, porque Ourense siempre tuvo una tradición de cultural y de movimientos culturales, pues totalmente avalada por nuestra historia, ¿no? Pues y hoy pues la estamos perdiendo y la estamos menospreciando a la gente que está trabajando por y para la cultura y para todos los ourensanos. Entonces, ya se tiene que dejar de historias, de echar balones fuera, que es a lo que se está dedicando en el ámbito cultural, abrir el auditorio, hacer una programación y que la gente y los funcionarios de cultura les deje trabajar como venían trabajando. Puede marcar unas directrices políticas, evidentemente, pero la programación tiene que estar encima de la mesa y no nos podemos distraer en excusas.
Mientras en el auditorio no hay colas, porque al estar cerrado, elementalmente no hay gente que pueda disfrutar de los espectáculos culturales, en la Plaza Mayor sí se ven en los últimos meses muchas colas, y son las colas para el área social. En muchos casos tienen que estar bastante tiempo familias necesitadas para tener una primera cita, para que se atiendan sus necesidades más básicas. ¿Se está tomando algún tipo de medidas del gobierno municipal para evitar esas colas y esas listas de espera?
Bueno, las colas pues no es de días, es de meses, las colas y las listas de espera en el área social, con lo cual es totalmente bochornoso que una ciudad tenga que esperar 5 meses para una cita con una trabajadora social. Yo dejé preparado un programa de refuerzo del área de personal, con 12 trabajadoras sociales, educadoras y psicólogos y otro tipo de personal del área social. Ahora se contrataron 6. Fue la semana pasada. Esperemos que eso ayude a aliviar esta demanda y esta demora que hay en el área social. Ahora, no voy a parar. El Partido Popular va a estar encima como un martillo pilón hasta que se cubran las 12 plazas de trabajadoras y las 4 de educadoras, porque no es de recibo esperar 5 meses para una cita en una UNIS cualquiera con una trabajadora social. Por fin, ya te digo, quedó preparado en septiembre, lo habíamos presentado por primera vez en el mes de julio, estando yo al frente de la concejalía. En septiembre fue lo último en lo que yo trabajé y ahora empiezan a hacer la contratación. Entonces, hay como una oposición responsable que somos, pero con una posición haciendo nuestro papel de crítica, vamos a pedir que se cubran todas esas plazas del programa, porque no podemos dejar de lado a estos ourensanos que necesitan una ayuda por parte del concello en temas de dependencia, en temas de ayudas básicas de alimentación, de todas las, lo que es la emergencia social, ¿no?
Estamos con Eugenia Díaz Abella hablando de temas de actualidad. El alcalde de Ourense, Gonzalo Jaco, me ha convocado para mañana jueves una junta de portavoces para reorganizar las comisiones de pleno y las sesiones plenarias, porque claro, en los últimos días hemos conocido que 4 ediles, 3 que correspondían al grupo de Jácome y 1 que correspondía a Ciudadanos, Laureano Bermejo, pues han ido al grupo de los no adscritos. ¿Esto complica un poco el panorama político en la ciudad?
Bueno, es que lo que vivimos la semana pasada fue tremendo, ¿no? Complica.
Fue bochornoso, totalmente, mejor dicho.
Bochornoso, sí, sí. Complica en cierta medida, ¿no? Porque hay un grupo de no adscritos, que es gente que fue con unas siglas, con un programa, y que ahora pues decide apartarse y formar grupos independientes, porque no es ni siquiera un grupo. Claro, la composición de las comisiones se ve alterada, las intervenciones en el pleno, y bueno, pues el no por el no creo que es lo que van a tener por bandera, y bueno, va a dificultar mucho el sacar adelante cosas, ¿no? Y lo hemos visto en estos plenos con el grupo del Díscolo y el Transbuga que había hasta ahora, aunque formaban parte de DEO, los 13 ediles que se fueron la semana pasada, siempre era haciendo piña con el Partido Socialista y el bloqueo. Es a lo que se van a dedicar, en mi humilde opinión, al bloqueo. Y eso tampoco es justo, porque al final representamos a toda la ciudad, y bloquear por bloquear no me parece justo. Porque si tú no estás de acuerdo, pues, como decía Laureano Bermejo cuando hablaba de Montselama, que se vaya. Pues claro, a él, claro, bien que se queda y con su acta de concejal. A mí, conmigo, desde luego, no va. Y esa forma de entender la política, pues no es la mía, ¿no?
La incoherencia más personalizada. Días antes le dice a Monselama que tenía que irse y ahora no se va. La verdad es que es triste lo que estamos viviendo en la política orensana. Eugenia Díaz Abella, concejala del Partido Popular en el Ayuntamiento Orense, muchas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Gracias a vosotros. Buenos días.
Muy buenos días. Laza registra de nuevo varios temblores de tierra en las últimas horas. Hasta 12 pequeños temblores de tierra. Vamos a buscar todos los datos. Amelia González, ¿qué tal? Buenos días.
Buenos días. Pues sí, el día está movidito en Laza. Desde que comenzó esta jornada de miércoles 19 de mayo, la tierra no ha dejado de moverse en este municipio orensano. Y según los registros del visualizador de terremotos del Instituto Geográfico Nacional, desde las 0 horas y hasta las 11 de esta mañana, se habían contabilizado más de una docena de temblores de tierra en Laza. El de mayor intensidad fue el primero de la jornada, registrado a la 1:03 de la madrugada. Alcanzó los 3,2 grados en la escala de Richter. Pablo es un vecino de Laza y sintió el movimiento.
Pues sobre una estaba durmiendo en la cama, sentí un temblor. Levantéme de la cama, salimos a mi nena y yo, estaban más vecinos fuera preguntando por qué pasaba.
6 minutos después se produjo un nuevo temblor de 1,9 grados y a partir de ahí y hasta las 9:30 de esta mañana otras 12 veces más se movió la tierra en Laza. El alcalde tenía algo que decir al respecto.
Hay un año, no verán, cuando se fixo a baixada do arco do puente de Teixeiras, do de Cerdedelo, tan famoso. Ese día tuvimos un temblor a noite, de feito era un dos medos do ingeniero xefe da obra. O sea que é reiterativo, hai unha falla que cruza a zona, de feito nas obras do AVE contemplábase ese riesgo sísmico, sobre todo no que o túnel do Corno, onde houve que fazer unha inversión potente para corregir e facer a obra pensada para movimentos sísmicos. E bueno, dá ese medo, sobre todo o que máis medo dá é a soledade, moita xente que nas aldeas está sola e tal, pero que tamén no rural vamos ser realistas, vivimos con outra tranquilidade os problemas da terra, non é como os urbanitas, non? Pasan as nevadas, pasan as riadas e pasa tamén neste momento. Hai máis preocupación a nivel de fora, a veces que no propio entorno. Danos non hai de ningún tipo, nin materiales, nin persoais, o cual é o máis importante. E ante o movimento sísmico, pouco temos que facer tamén, a nivel preventivo, non hai nada.
Era la voz de José Ramón Barreal, como decíamos, alcalde de Laza. Pues a estos movimientos en este municipio orensano hay que añadir 3 seísmos más en tierras también de Orense. Los registrados entre las 5 y las 6 de la madrugada en Vilar de Barrio, que fueron de 1,5 y 1,7 grados, y en Sarreaus de 1,8 grados. Recordamos que desde el viernes y hasta ayer, en esta zona de la provincia de Orense, se habían producido más de 30 temblores de tierra.
Escucha Herrera en Cope Orense, yo soy Juan Maceiras, vamos con el tiempo. Brilla el sol en toda la provincia de Orense. Tendremos una tarde soleada donde los termómetros subirán hasta los 24 grados en Verín y en Obarco, 25 de máxima en la capital de las Burgas.
Cope Orense les ofrece la noticia deportiva de hoy.
Día muy triste en el deporte orensano. Club Orense Baloncesto desciende a la Liga Le Plata y fue de la forma más dura, por un triple a falta de 2 segundos que situó el marcador en el Pazo 77-78 ante Real Murcia y abocó in extremis al COB al descenso. Un silencio sobrecogedor reinó en el Paco Paz cuando la bocina decretó el final del partido. Ha sido una década marcada por descensos en el deporte orensano o desapariciones como Club Deportivo Orense. Muy lejos quedan aquellos años 90 en los que Club Orense Baloncesto derrataba en Liga CB a Madrid o Barça con André Turner, Darrell Armstrong o Charles Thompson. Club Deportivo Orense llegó a ser líder en segunda división o el equipo de fútbol sala jugaba en la máxima categoría. Hoy la situación es muy distinta y el deporte orensano volvió a escribir una página para olvidar.
Cope Orense, La noticia deportiva.
Un hombre de 95 años fallece por COVID-19 en el complejo hospitalario universitario de Orense. El varón tenía patologías previas. Con este fallecimiento son 418 las víctimas mortales desde el inicio de la pandemia en la provincia de Orense. Hoy más de 6.000 personas están citadas en Expo Orense, en el hospital de Valdeorras y en el hospital de Verín, para ser vacunados frente al COVID-19. Se trata del grupo de edad de 70 a 79 años para recibir la segunda dosis de la vacuna. Dos viajeros del tren que procede de Barcelona con destino a Coruña incumplen las medidas COVID, molestan y roban a los pasajeros. Los dos varones de 25 y 28 años, naturales de Argelia, fueron detenidos en la estación ferroviaria de Ourense. Según informó la policía local, los hechos tuvieron lugar ayer a las 9:30 de la noche cuando reciben una llamada del servicio de seguridad de la estación Empalme sobre un posible robo en el tren con dos sospechosos. Al llegar las dos patrullas de la policía local, el personal de seguridad de la estación ferroviaria ya estaba bajando a los dos sospechosos tras quejarse los pasajeros de que incumplían las normas COVID-19 que les estaban molestando durante el viaje. Además, los hombres fueron descubiertos revolviendo equipajes ajenos y comprobaron los agentes que llevaban un teléfono móvil de un pasajero, así como 200 euros en efectivo y una tarjeta bancaria de otro viajero que se había apeado del tren en una estación anterior y que había informado al personal del tren del robo. Ambos hombres fueron detenidos por estos hechos. En la comarca de Valdeorras, tierras de Trives y Viana, ¿de qué se habla hoy?
Se habla de la estación de montaña de Manzaneda, que va a abrir el sábado, día 12 de junio, para convertirse en referente para el norte de España y Portugal durante todo el año, haya o nieve o no. Y es que va a abrir todo el año. Los nuevos gestores de la estación Arta para Turismo están llevando a cabo la transformación de las instalaciones para poder ofertar una amplia lista de actividades relacionadas con el turismo activo, la naturaleza, el deporte y la aventura en cualquier época del año. Así, desde el 24 de junio y hasta el 11 de septiembre, Manzaneda, que está situada, recordamos, en la parte oriental de la provincia, estará abierta con todos sus servicios operativos durante los 7 días de la semana. El resto del año, desde septiembre hasta finales de junio, durante todos los fines de semana, de viernes a domingo y también los días festivos. Actualmente se están llevando a cabo los trabajos de acondicionamiento de las instalaciones de la piscina y el spa, del pabellón, de las zonas de restauración, de recreo, de las canchas deportivas y también de los trazados de bike park, entre otras instalaciones. Y para ello, la nueva dirección ya ha sacado del ERTE a todos los trabajadores afectados, que están hoy operativos al 100% de la plantilla y se van a duplicar en breve con la contratación de monitores, camareros y personal sanitario. La estación de Manzaneda cuenta con una nueva página web y también de servicio venta online a través de la web manzaneda.com.
La policía local auxilió a una mujer de 85 años de edad de madrugada en su vivienda de la ciudad de Orense. Según informó la policía local, los hechos ocurrieron a las 5:45 de la pasada madrugada en la calle Ramón y Cajal de la capital de Las Burgas. Una patrulla de la policía local se trasladó a la vivienda y al no sentir ruido en su interior solicitó la colaboración de los bomberos para acceder al interior a través del balcón. Al entrar encuentran a una mujer de 85 años tirada en el suelo de la habitación, algo desorientada, manifestando que se había caído y no podía levantarse, por lo que fue auxiliada por los agentes de la policía local que la trasladaron al complejo hospitalario universitario de Ourense. Son las 12:57.
Herrera en COPE.
COPE Ourense.
Estar informado.
Persianas y Toldo Rivero.
Fabricación e instalación, reparación y motorización de todo tipo de toldos y persianas.
Tendales y cubretendales.
Estores, mamparas de ducha y productos Velux.
Más de 35 años marcando calidad como objetivo.
Persianas y Toldos Rivero.
988-45-1234.
Nueva jornada de la Comisión de Investigación por la pérdida de documentación en urbanismo del edificio situado al lado de la Iglesia de los Franciscanos. Se esperaba un careo entre el exconcejal de urbanismo y el promotor del edificio, careo que al final no se llevó a cabo. Armando Ojea, miembro del Gobierno.
Estaba citado o exconselleiro Cudeiro para mantener un careo diante da comisión co promotor, pero o señor Cudeiro pois non asistiu, como xa tiña adiantado os medios de comunicación. Ele entende que o que tiña que decir xa o dixo na sede judicial. No
Rafael Villanino, portavoz del Partido Socialista.
Temos que lamentar que novamente o anterior concelleiro, o señor Cudeiro, declinase participar no seu dereito, certo é,
pero houber estado ben para clarificar cuestións como que imos a intentar clarificar na seguinte sesión da Comisión de Investigación, onde convocaremos neste caso a compañeira, que foi a que lle transmitiu a súa vez a funcionaria que hoxe, pois bueno, declarou que fixese a petición desa documentación. Entonces, claro, ela é incapaz de saber por que ela tiña que facer esta petición cando foi outra compañeira que non era superior xerárquica, pero foi a que lle solicitou nese momento que pedise esa documentación. Entonces, pero bueno, vamos a chamar para poder ver se si podemos esclarecer máis cuestións ao respecto, non? Si o fixo por orden dun superior, se o fixo por motu propio, bueno, esclarecer un pouco como é o funcionamento, como se chegou a perder esa documentación que, bueno, en ningún momento foi comunicada oficialmente ao promotor que se perdera.
Las 12:59 seguimos con más cosas.